¿Por qué estar mal si podemos estar bien?
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro, el más allá.
Y quiero invitarlos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Ahí vamos a encontrarnos ahora. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. Y vamos a leer precisamente del versículo 4 al versículo 5. Y luego vamos a considerar parte del capítulo 17 y el capítulo 18 y parte del capítulo 19 en este mensaje, en el cual Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. ¿Estamos listos? Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 4 y 5. Entonces el rey le dijo: Yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: Traed benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Vamos a leer una vez más el versículo 5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai diciendo: Traed benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este bello privilegio de poder compartir tu palabra en esta hora. Oramos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, tu Espíritu Santo hablándonos. No sea el pastor Valdizón, sino que seas tú, mi buen Dios. Extiende tu mano de gracia y de misericordia en esta hora. Que esa mano de misericordia, de gracia y perdón pueda alcanzar a cada uno conforme a tu propósito. Señor Jesús, en tus manos pongo mi vida en esta hora, la vida de tu Hijo que me escucha en la iglesia, en la radio, por medio de las cámaras o el internet. Y que seas tú, mi Dios, el que va a aconsejarle. Gracias, porque tú has sido fiel, tú has sido bueno. Y hasta aquí hemos visto tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos míos. Sin medir consecuencias, así llamé al mensaje que quiero compartirles en esta hora. Sin medir consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado y solo hemos actuado y no hemos medido las consecuencias de nuestras actuaciones? Creo que todos en más de alguna ocasión nos hemos dejado llevar por nuestros impulsos, nos hemos dejado llevar por nuestros deseos, nos hemos dejado llevar por nuestro pensamiento y no hemos medido las consecuencias de lo que nos pueda pasar más adelante. Llámese esto una decisión de carácter familiar, económica o cualquiera de las decisiones que haya que tomar en la vida. Únicamente decimos: yo voy a hacer esto porque quiero hacerlo. Yo voy a hacer esto porque me place hacerlo. ¿Qué me importa lo que me pase mañana? ¿Qué me importa las consecuencias que van a medir? Pero yo quiero hacerlo. Yo tengo un deseo, yo tengo un propósito, y lo importante es hacer las cosas. Yo puedo mencionarles esto con mucha, ¿cómo les diría?, solvencia, porque una vez tomé una decisión así. Tenía apenas 13 años. Mi papá me dijo: tú no tienes edad para irte en la noche a la fiesta del pueblo. Y yo le dije: papá, pero mis hermanos van los dos, que me cuiden ellos. Y me dijo: tus hermanos no se cuidan a sí mismos, ¿y cómo te van a cuidar a ti? Y le dije: papá, pero ya tengo 13 años, ¿no crees que a los 13 años yo ya sé lo que quiero, el bien y el mal? Mi papá me dijo, dije no. ¿Está bien, papá? No voy. Pero era la fiesta del pueblo. Y en la fiesta del pueblo había un baile a todo dar. Y el año anterior a mí me habían llevado y había experimentado. A esa edad yo ya fumaba y ya tomaba. Y es más, me habían hecho la invitación de la competencia de tomar toda la noche y habían 1,000 colones de por medio. Y a esa edad yo ya había ganado 2 competencias. Entonces, y yo dije, ¿cómo le voy a hacer caso a mi papá? Está bien, papá, no voy. Lo que nunca había hecho, encerrarme a las 6 de la tarde en mi cuarto. Y le dije, entonces, si no voy, me voy a acostar a dormir. Y mi papá dijo, este está dormido. Llegaron las 7, las 8 de la noche. No habían celulares como ahora que usted podía avisar. Nada más se tiraban piedritas al techo. Esas eran las llamadas, los celulares. Pasaron mis amigos y tiraron piedritas diciéndome que iban. Y como pude, por la ventana hablé a uno y le dije, espérenme. Quité las tejas, abrí, me salté por arriba y me fui. Yo sabía lo que me iba a pasar al regresar, hermano. Mi papá andaba en el culto y yo andaba en el baile. ¿Lo ve usted? Sin medir consecuencias. Yo sabía que al regresar me iban a dar una buena paliza. Pero dije, no importa, pero fui a la fiesta. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces no medimos las consecuencias? Decimos, no importa lo que pase, no importa los resultados, yo quiero hacerlo y lo voy a hacer porque así me place hacerlo. El pensamiento de ahora dice, cuando no medimos consecuencias, destruimos nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Cuando no medimos consecuencias, destruimos nuestra vida y la vida de los que nos rodean. Hermanos míos, antes de tomar cualquier decisión, siempre debemos de considerar 3 detalles, 3 cosas importantes en nuestra vida. En primer lugar, debemos de considerar que aunque alguien nos aconseje, siempre hay consejos equivocados. ¿Quién nos está aconsejando para tomar nuestras decisiones? ¿Quién nos está aconsejando para que hagamos las cosas? En el mensaje anterior que hablamos de que Dios nos sostendría, de que Dios nos tendría en los momentos difíciles en el hueco de su mano, vimos parte de lo que era el problema que estaba atravesando David, la rebeldía de Absalón, su hijo. Pero en el mensaje de hoy vamos a considerar un poquito a detalle ese problema que pasó entre un padre y un hijo que no midió las consecuencias para afectar a su padre, que su interés, su deseo de tener el reinado fue más allá que lo que su padre le había enseñado durante toda su vida. Quiero invitarlos ahí al mismo libro, pero en el capítulo 17, vamos a leer el versículo 4. Este Absalón tenía un amigo que era consejero, fíjese usted, y dice el capítulo 17, segundo libro de Samuel, versículo 1 al 4, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y este consejo pareció bien a Absalón y todos los ancianos de Israel. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ahora, quiero que piense en los ancianos. La sabiduría está en las canas. La sabiduría está en aquellos hombres que han vivido muchos años, que han tenido experiencias. Usted quiere un buen consejo, vaya a los ancianos. Pero muchas veces los ancianos han pervertido su consejo y su sabiduría. Y este fue el caso para los de Israel, los ancianos de Israel. Ellos sabían que Absalón era un muchacho soberbio. Ellos sabían que Absalón quería tomar el reinado y derrocar a su padre. Ahora, Absalón, en su afán, en su deseo de tomar el reino, no le importaba darle muerte a su papá. Él se lo iba a llevar de encuentro. ¿Por qué? Porque para él lo importante era lograr su propósito. Y encuentra a Ahitofel. Y Tofel le da este consejo y le dice: yo voy a salir contra David, tu padre, yo voy a tenderle una emboscada, caeré sobre él mientras él esté cansado. Me levantaré y le seguiré. Y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Ahitofel está diciendo: yo voy a hacerlo. Desde luego había un resentimiento de Ahitofel hacia David. Y ahora que el hijo quiere el reinado, él está con todo el propósito de poder hacerlo. Pero sabe, dentro de todo lo que pasa, las cosas buenas y las cosas malas que nos pasan en la vida, Dios siempre tiene un propósito. Y Dios va a glorificarse. Y aún aquellas cosas malas que nosotros tengamos, Dios va a hacer una obra en medio de todo eso. Entonces, vea cuál es la astucia de Ahitofel. Él dice en el versículo 1 que irá con 12,000 hombres a luchar contra David. Con 12,000 hombres voy a ir y lo voy a atrapar. David tenía un promedio de 2,000 hombres a su favor, pero ahora él le dice: la cantidad que yo llevo es mayor. Voy a seguir a David, voy a atemorizar a David. Tú buscas solamente a un hombre, le dice a Absalón. Yo voy a destruir a David, voy a destruir a todos los hombres. Él sabía, Ahitofel, que al morir la cabeza caería todo el cuerpo. Solo era necesario acabar con la vida de David y no era necesario acabar con la demás gente. Una vez se hiera al rey, se hiera al pastor, todos los demás perecerían. Por eso lo conveniente era un hombre, todos los demás caerían por sí solos. Ahora, el plan de Ahitofel era rodear a David. El plan de Ahitofel era causar pánico en la vida de David. Ahora, se puede ver que el plan de Ahitofel era un buen plan para atacar a un enemigo. Ahitofel estaba librando la vida de Absalón. Le está diciendo: yo voy a ir, no quiero que tú vayas, sino que yo voy a ir con 12,000 hombres. Tú serás el próximo rey, por lo tanto tú no debes moverte. Pero vea, dije que en todo eso Dios mete su mano, aun cuando estamos en los momentos difíciles. Y aun cuando nosotros no hayamos medido consecuencias, Dios va a ayudarnos para que esas consecuencias sean menores. Viene y dice a Absalón, quiero que vea el versículo 5, estoy en el capítulo 17 todavía. Y dijo a Absalón: llama también a Husai, arquita, para que así mismo oigamos lo que él dirá. Y cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Ahora, Absalón sabía quién era Husai. Husai era un buen amigo de David. Husai conocía a David a la perfección. Pero algo que Absalón ignoraba es que Husai era un infiltrado de David en su rebeldía o en su grupo de rebelión. Husai era un hombre leal al rey. Jamás Husai se rebelaría contra el rey. Pero él ha entrado como infiltrado porque él quería librar a su hijo, o mejor dicho, al hijo de David. Quería librar esta batalla. Él no quería que muriera Absalón, ni tampoco quería que David se le hiciera daño. Vamos a encontrarnos en medio de todo conflicto a personas que desean nuestro bien, aunque sea uno en 12,000. 12,000 están en contra del rey. Solo hay uno que quiere librar la vida del rey. Esa es una realidad que vamos a vivir. Vamos a tener gente en contra nuestra, casi la mayoría, pero en medio de esa mayoría habrá un hombre, una mujer leal que estará ahí para guardar nuestras espaldas. ¿Lo es usted? Pregúntele que está a su lado y vos que tan leal sos. Pregúnteselo pues. ¿Puedo confiar en ti? ¿Vas a guardar mis espaldas? Ahora vea el versículo 6. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel. Y ya le cuenta qué es lo que Ahitofel ha dicho: iremos, los agarraremos cansados, mataré al rey yo solo, haré volver al pueblo a ti. Y comienza y le narra lo que ya dijo del versículo 1 al versículo 4. Ahora ve al versículo 7. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado Ahitofel, ¿qué pasa? No es bueno. El consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. No está bien el consejo que ha dado Ahitofel. Es un consejo equivocado. Ahora, este Husai había sido utilizado ya por Absalón en algunos consejos. Y este Husai había dado buenos consejos. Si usted lo mira en el segundo libro de Samuel 15:34, usted va a ver que Husai ha dado consejos a David, ha dado consejos a todos. Porque dentro de los consejeros debemos saber quién puede darnos un buen consejo y quién nos va a dar un mal consejo. Ahora, como dije, era un gran amigo de David, era un hombre en quien se podía confiar. Era un hombre en quien se podía depositar toda la confianza y sabía que no iba a haber de parte de él algún engaño. Entonces, cuando él viene y dijo: el consejo de Ahitofel no es bueno, no está bien el consejo de Ahitofel. Ahora, ¿cuál es el consejo entonces? Versículo 8, añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Ahora cambia totalmente el consejo de Ahitofel, y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Y aquí viene el consejo: aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba en multitud como la arena que está en la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. ¿Quieres ser el rey? Entonces, si tú quieres ser el rey, debes ganártelo. Debes demostrarle al pueblo que tú estás para luchar. Ahora, él cambia el consejo. El consejo de Ahitofel era: tú no vayas, deja que yo lo haga por ti. Ahora, Ahitofel andaba buscando prestigio. Él sabía que con 12,000 hombres podía capturar a David, y él sabía que iba a tener un grado de honor al lado del nuevo rey Absalón. Por eso él está buscando en su soberbia tener prestigio. Más Husai está buscando salvar la vida de su rey. Versículo 14, ahí puede seguir leyendo usted. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová, aquí viene ya, oiga, le dije que en medio de todo Dios está, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. No es que el consejo de Husai fuera mejor. Dios usó las palabras de Husai para librar la vida de su siervo David. Hermano, aunque a usted le den 1,000 consejos, buenos y malos, Dios va a utilizar uno de ellos para guardar su vida, para cubrirle a usted, para protegerlo a usted. Dios siempre tiene cuidado de los suyos, cuanto más de sus siervos. Entonces, Dios estaba en medio de todo. Y ellos dijeron: este consejo es el mejor. Ahora ve a Husai, versículo 15. Y luego Husai, y dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: y así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, de esta manera aconsejo yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Vea la lealtad de Husai. ¿Hacia quién? Hacia su rey. Inmediatamente da aviso al rey que no se quede. Da aviso al rey que se mueve, porque el propósito de Husai era salvaguardar la vida. Hermanos, dentro de todo lo que hagamos, debemos aprender a ser personas leales. Husai era un hombre leal al rey. Él no podía fallarle. Sabía que su hijo se había rebelado. Sabía que su hijo estaba contra el rey, pero él sabía que no podía fallarle a David. Él tenía que estar al tanto y ayudarlo. Husai fue muy usado por Dios para salvar la vida de David y derrocar a Absalón. Dio buenas razones. David y sus hombres, dijo, son valientes. David y sus hombres están enojados como una osa. David y sus hombres son hombres de guerra y están listos para pelear. Y si cayeren algunos de los tuyos, te culpará todo Israel a ti. Por lo tanto, tú tienes que estar ahí. Y nada más era la manera de que el reinado de Absalón no prosperara. Ahora, hermanos, ¿qué vemos en todo esto? Vemos a un Dios que va a guardarnos, vemos a un Dios que va a protegernos. Aunque no lo sintamos, Dios se va a glorificar. Dios fue quien hizo que el consejo de Husai fuera aceptado por los ancianos y aceptado por todo el pueblo. Fue Dios el que obró en su propósito. Ahora quiero que vea a Ahitofel. Cuando Ahitofel oye eso, Ahitofel se siente mal y él toma la decisión más cerrada que un hombre puede tomar. En el versículo 22 dice, estoy todavía en el 17, entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese y ni siquiera faltó uno de ellos que pasase el Jordán. Versículo 23, pero quiero que vea esto. Pero Ahitofel, el consejero primero, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Vea la decisión de Ahitofel. Se confundió totalmente, se sintió avergonzado, se sintió frustrado. Hermano, Ahitofel no midió las consecuencias. Marcó su destino en el infierno de una vez. Decidió quitarse la vida únicamente porque no escucharon su consejo. ¿Cuántas veces podemos cometer errores equivocados porque alguien no nos escuchó? Porque alguien no hizo lo que nosotros queríamos. El orgullo estaba dentro de Ahitofel. Y cuando nosotros dejamos que el orgullo, la soberbia nos gobierne, vamos a cometer graves errores. Ahitofel sabía que su consejo era sabio. Había sido un buen guerrero, pero él se sintió frustrado porque no le oyeron y no midió las consecuencias. Se confundió tanto que decidió quitarse la vida. Jamás un hombre o una mujer debe decidir quitarse la vida porque no le oigan. Jamás, eso nunca. En segundo lugar, hermanos, hay consecuencias irremediables y esta que acabamos de ver es una de ellas. Consecuencias irremediables, consecuencias que no vamos a poder nosotros cambiar en nuestra vida. Los 20,000 hombres o 20,000 hombres inocentes mueren por la soberbia de un solo hombre y fue la soberbia de Absalón. En 2 Samuel capítulo 18, versículo 7, quiero que vea. Y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo ahí aquel día una gran matanza. ¿De cuántos hombres? 20,000 hombres. 20,000 hombres han muerto por la soberbia de un tan solo hombre llamado Absalón. Un tan solo hombre que no solamente quería el reinado, sino que quería darle muerte a su propio padre. Ahora, estas son consecuencias irremediables. Mucha gente no tenía por qué morir, por qué padecer eso. Ahora ve el versículo 8, estoy en 2 Samuel 18:8. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Y se encontró Absalón con los siervos de David. Versículo 9. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hombres, quítense el pelo. Peligroso. Cuando él iba, el mulo entró, y sabe, era de cabellera grande, y se le enredó la cabellera en la encina, y estando enredada la cabellera quedó suspendido, colgado, y no había quien lo pudiera destrabar. El mulo siguió de paso, pero Absalón queda trabado del pelo en aquella encina, o como que dijéramos nosotros, una zarza, queda trabado del pelo, colgado. Y cuando él está colgado, toda la debilidad de aquella soberbia había caído. Porque después de la soberbia viene el quebranto. Después de la soberbia viene el quebranto. ¿Quién iba a creer que Absalón pudiese quedar trabado? ¿Quién iba a creer que Absalón quedara prendido en aquella encina? Cuando Absalón está ahí, alguien lo vio y avisó a Joab, uno de los capitanes del ejército de David, diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte, ¿cuánto? 10 siclos de plata y un talabarte. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesares 1,000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey. Otra lealtad. Aunque me dieras 1,000 siclos de plata, yo no tocaría al hijo del rey. No lo haría. Aun cuando lo perseguimos para matarlo, yo no lo haría. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no lo haría? Porque este era un hombre leal que sabía obedecer los consejos, las órdenes de sus autoridades. Él no quería tomar una decisión sin medir consecuencias. Él sabía que el rey había dado una orden. Y oiga, porque nosotros oímos cuando el rey mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. No lo mataría ni por 1,000 siclos de plata. Fue orden del rey. Oiga, hermano, cuando nosotros recibimos una orden de Dios, o cuando nosotros hacemos una promesa con Dios, hacemos un pacto con Dios, debemos saber que tenemos que obedecer. Cuando nosotros le empeñamos la palabra a una persona y le prometemos algo, debemos saber que tenemos que cumplir esa palabra. No podemos fallar esa palabra. Y si hemos fallado a esa palabra, tenemos que ir a la persona y pedirle perdón por lealtad y decirle: mira, mire, yo le fallé a la palabra. Yo no hice como usted mandó que hiciera o me pidió que hiciera. Yo hice mal, porque si nosotros no lo hacemos, no estamos midiendo consecuencias. Este hombre midió consecuencias, dijo: ni siquiera por 1,000 siclos de plata yo tocaría la vida del hijo del rey. No lo haría. La lealtad. Debemos ser hombres leales. Debemos ser mujeres leales. Si hemos empeñado nuestra palabra, debemos cumplirla. Amén. Joab está enojado. Versículo 14 le dice: no voy a malgastar mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien aún estaba vivo, colgado en la encina. No obedeció lo que había dicho David. Ahora quiero que vaya a 2 Samuel 18, versículo 5. Cuando el rey les despide, los jefes militares del rey le dicen: no es bueno, David, que tú vayas a la batalla. Es necesario que tú te quedes en la ciudad y nosotros vamos a ir. Tú te quedas en medio del pueblo, a la puerta, pendiente. Y David dijo: haré como ustedes piden. De hecho, iba a ser difícil para David enfrentar a su propio hijo. Y lo que los militares querían era que él no se enfrentara a su propio hijo. Entonces, él está ahí, pero él hace una petición. Y esa petición está en el versículo 5. El rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, que eran los generales del ejército, diciendo: traed, ¿cómo? Benignamente, por amor a quién, a mí, al joven Absalón. No me lo toquen, es mi hijo. Ah, pero David, si es un rebelde, soberbio, te quiere matar. Es mi hijo. Hermano, el amor de un padre, de una madre hacia su hijo, no tiene medida. Absalón quería matar a su papá. Absalón quería hacerle daño a su papá, destruirlo, quitarle el reinado. Pero el papá dijo: tráiganme a Absalón, pero tráiganmelo vivo. No me lo dañen benignamente. No lo hagan por amor a él, hágalo por amor a mí. Es mi hijo. Ahora vea. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Todos escucharon. ¿Cuál era la orden del rey? No dañen al muchacho. ¿Y qué hizo Joab? Matarlo. ¿Qué hizo Joab? Lo contrario a la orden que el rey había dado, había ordenado. No midió las consecuencias. Solamente actuó por sus impulsos, por su odio. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón, versículo 14, para destruirlo. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hicieron a Absalón y acabaron de matarlo. Entonces Joab tocó trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel, porque Joab detuvo al pueblo. Y tomando pues a Absalón, lo echaron en un gran hoyo en el bosque. El hijo del rey tirado en un hoyo, el hijo del rey abandonado. ¿Por qué? Porque no midió las consecuencias, solamente se dejó ir. Pero había otro hombre ahí que le partió el corazón ver lo que estaba pasando. Se llamaba Ahimaas. Y Ahimaas dijo, era hijo del sacerdote Sadoc, y le dijo a Joab: yo correré para que vaya a dar la buena nueva al rey de lo que acaba de acontecer. Y Joab se lo prohíbe y le dice: no vas. ¿Para qué le vas a ir a dar esta nueva al rey? Joab llama a un etíope y le dijo: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope salió corriendo a contarle al rey. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras del etíope, pero yo he de llegar al rey y le he de dar la noticia. Joab le dijo: ¿para qué has de correr tú si no vas a recibir recompensa por la noticia? A él no le importaba la recompensa. Vea, mas él respondió: sea como fuere, correré, iré. No puedo cargar en mi corazón esto, saber que el hijo del rey ha muerto y que yo no se lo diga. Dentro de todo lo que vivamos, vamos a encontrar personas que verdaderamente nos quieren, que verdaderamente son fieles y que van a estar con nosotros ahí. No solamente debemos trabajar también por los premios que nos puedan dar los que nos dirigen, sino que debemos hacerlo por lealtad. David sabía ¿quién era Ahimaas? David conocía a Ahimaas. Sabía que al igual que Usai, era un hombre que le podía dar buenas noticias y que sería fiel. Y dentro de todo, tenemos que aprender a ser personas leales a las demás personas. En tercer lugar, hermanos míos, cuando no medimos las consecuencias, hay angustias y lamentos por las malas decisiones que hayamos tomado. Cuando no medimos las consecuencias, vendrán lamentos, vendrán angustias por las decisiones. David está totalmente herido. David, su corazón está partido. En el mensaje anterior vimos que él dijo: quien me diera alas como de paloma, volaría o iría. Iría al desierto, estaría solo, está destruido. Y en este momento él está destruido, porque no se enfrentaba a un enemigo extraño, sino que se enfrentaba a su propio hijo. Su enemigo era su hijo. Y él está a la puerta observando, está el atalaya. El atalaya era una persona que siempre se ponía en una torre o en un muro o en el techo de algo para que estuviera divisando quién venía con noticias al rey, al palacio. Y el atalaya ve correr a alguien, inmediatamente dice a David: David, veo a un hombre que viene corriendo. David dijo: ¿viene solo? El atalaya le dijo: sí. Voy al versículo 26. Vio el atalaya otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de ¿quién? ¿De quién? Ahimaas. Ahimaas era conocido en el palacio. Inmediatamente lo identifica el atalaya. El hijo de Sadoc era el hijo del sacerdote. Y respondió el rey: ese hombre, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. ¿Qué piensa Dios de usted? ¿Que es hombre y mujer de bien? ¿Que imparte sus buenas nuevas? ¿O que solo da malas noticias? Ese es hombre de bien y trae buenas nuevas. Había una esperanza, albergó una esperanza en medio de la angustia. ¿Sabe que en medio de la angustia que vivimos, Dios nos da destellos de esperanza? Porque Dios no deja que nos perdamos, Dios no deja que nos destruyamos. Dios está ahí para alentarnos. Y Él dijo: ese es hombre de bien, déjenlo que entre. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que se habían levantado sus manos contra el rey, mi señor. Y el rey dijo: oiga las palabras de un padre. ¿Qué dijo el rey? No preguntó nada más, solo dijo: el joven Absalón está bien. El joven Absalón está bien. El amor del padre hacia su hijo es el amor de Dios hacia usted. ¿Sabe que Dios está preguntándose ahorita? ¿Mi hija está bien? ¿Mi hijo está bien? Ante todo lo que nos está pasando en esta vida, la pregunta de Dios es: ¿está bien mi hijo? A pesar de sus decisiones, sus errores, sus equivocaciones, a pesar de que no me dio consecuencias y a pesar de que se haya rebelado contra mí, dice Dios, ¿está bien mi hijo? ¿Está bien mi hija? Luego David, mientras está hablando a Ahimaas, le cuenta que vio un alboroto cuando entra el etíope de inmediato donde está David. Y el rey, oiga bien, versículo 32, y el rey entonces dijo al etíope, al segundo mensajero: el joven Absalón está bien, por favor sáquenme de esta angustia, solo quiero saber si Absalón está bien. Es todo lo que me interesa. ¿Quién podría decir: rey, pero es tu enemigo, te quiere matar? Sí, es mi enemigo, me quiere matar, pero no olviden, es mi hijo. ¿Sabe que aun cuando todo el mundo pueda decir que usted es un pecador, que usted es lo más vil, que usted ha hecho una y otra cosa, desde los cielos se oye una voz que dice: es mi hijo, es mi hija, yo le amo y le perdono porque es mi hijo, quiero tenerlo en mis brazos, quiero recibirle, perdonarle y olvidar el pasado? Es mi hijo, es mi hijo. El rey está consternado, el rey está destruido. Pero algo pasó en medio de esa angustia. Entonces, cuando él pregunta: ¿y el joven Absalón está bien?, el etíope respondió: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti en mal. Como aquel joven, oiga bien la respuesta, qué dura. Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey. Y cuando recibe esa noticia, vea el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala y a la puerta lloró, yendo decía:
Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en tu lugar o en lugar de ti? Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? Y dice el capítulo 19, versículo 2, aquel día de victoria se volvió en día de luto para todo el pueblo. Cuando el pueblo vino, el rey cubrió su rostro, estoy en el 19:4, y clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. ¿Sabe que aun cuando él sabía todo lo que su hijo había tramado y había levantado contra él, su amor por su hijo era mayor? En medio de todo eso, quiero que vea un momento en su mente a un Dios mirando a su hijo clavado en la cruz, solo para salvar, perdonar a millones de hombres y mujeres alrededor del mundo que se rebelaron contra él. Y Dios está mirando a su hijo en la cruz, y está mirando a la multitud que decían: mátale, crucifícale, es culpable, cuando todos sabían que no lo era, cuando todos sabían que era inocente. Pero aún así Dios mantuvo su posición de padre amoroso, y Jesús solo levanta su mirada al ver a todos aquellos rebeldes, y miró a su padre y dijo: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Esas mismas palabras de David: Absalón, Absalón, hijo mío, son las palabras de Dios ahora diciendo su nombre. Juan, Pedro, Joaquín, Andrés, Lupe, Sonia, como te llames, hija mía, yo te amo y te perdono y extiendo mis brazos a ti. Yo quiero que reciba ese perdón ahora. El dolor de Dios cuando nos rebelamos y fallamos es grande, pero el amor de Dios es mayor a nuestro dolor. El amor de Dios es mayor a lo que nosotros vivimos. Dios le ama, Dios le perdona, aunque usted no me dio las consecuencias. Dios le ama, Dios le perdona, aunque usted no midió las consecuencias. Hijo mío, hubiera preferido, dijo David, morir en tu lugar. Jesús no solo lo prefirió, Jesús murió por usted. Con sus ojos cerrados, dele gracias a Él por su infinita misericordia. Dele gracias a Él por su infinita bondad. Dele gracias a Él porque ha sido bueno. Y a pesar de que no hemos medido las consecuencias, su amor por nosotros es mayor que nuestros errores. Señor, gracias por los que han escuchado esta palabra, este mensaje. Gracias por los que han oído ahora. Permite que sea tu Espíritu Santo el que redarguye corazones, el que transforma y cambia. Dios le ama. Dios es ese Padre amoroso como David, prefiriendo la muerte, prefiriendo el sufrir él antes que su hijo, aunque éste se había rebelado. Dios le ama así. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo y quiere ese amor de ese Padre que está pronunciando el nombre suyo ahora, levante su mano y diga: yo recibo ese amor. Porque su nombre, se llame usted como se llame, desde los cielos se pronuncia ahora diciendo: hijo mío, yo ya morí en la cruz por ti, hijo mío, y te doy el perdón de tus pecados. Si habrá alguien que diga: yo quiero dar mi vida a Cristo, levante su mano. Jesús le ama y le perdona, y no le toma en cuenta sus faltas.
Vivamos para Cristo.
Es tu mejor momento, un momento de vida.
Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos: domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4:30 de la tarde. Miércoles, 6:30 de la tarde, en Iglesia Central. Jueves, 7 de la noche, en filiales. Sábados, culto juvenil a las 3:30 de la tarde. Visiten nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, Las Victorias, El Botón Sillal, Las Granadillas y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetelstad.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetelstad.org. Y francisco.valdizon@templobetelstad.org. Que Dios le bendiga.
Es tu mejor momento, momento de vida. Just do.